pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic.
Señor y Víctor, ha caído. Señor, gol. Gol de señor.
Fútbol es radio con Juan Pablo Polvorinos.
Gonzalo Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estaba diciéndote así a micrófono cerrado, y por continuar también un poco la senda de la semana pasada.
Ah, pues me parece muy bien.
Sí, que me comía un chuletón yo ahora mismo, pero de 2 kilos, te lo digo de verdad, ¿eh? Qué hambre.
A partir de ahora podremos empezar a hacerlo en una terraza, convenientemente separados del resto, pero podremos disfrutar de una comida, una cena, un aperitivo a partir del próximo lunes, lo cual es una grandísima noticia por fin para Madrid. En otras provincias o comunidades autónomas ya lo estaban en esa fase.
Disfrutar de estas cosas, pero madre mía, qué hambre tengo. ¿Cómo llego yo los viernes a esta hora de desfondado y de hambriento? ¡Qué barbaridad! Bueno, Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas, enhorabuena a los que pasáis a la fase 1.
¿Ah, tú no pasas o qué?
No, yo no, en particular yo no paso.
¿Por qué?
¿Por qué?
Bueno, pues mi ejemplo quizá valga para otros y sean así más prudentes, pero como en mi casa mi padre tuvo el virus, es normal que yo lo haya tenido, y como no he hecho todavía la prueba, no sé si puedo contagiar o no a los demás. Entonces, por responsabilidad, creo que no debo pasar a la fase 1.
Uh-huh. Ah, bueno, mira, pues no, pues es un ejercicio de responsabilidad.
O sea, que tú ni siquiera estás en la cero, o sea, estás en el principio
poder,
de todo.
Pero por
estoy
poder...
en el sótano, en el menos 2.
Bueno, Guillermo Domínguez, buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, muy buenas. Me parece, hay que alabar a Sergio, ¿eh? Me parece muy, muy responsable por su parte, y yo le apoyo y le animo también, pues a que pueda ir pasando de fases lo antes posible también.
Y os juro de verdad que soñaba con una cerveza en una terraza desde el primer día que nos encerraron.
No te preocupes, que ya te mandaremos el resto fotos desde las terrazas para que te animes un poco.
Bueno,
Alfredo Somoza, buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? Buenas tardes, Sergio, no te preocupes, yo brindaré por ti.
Bueno, no, no.
De las...
Oye, es un ejercicio de
qué
responsabilidad.
Gran compañero, vamos.
Está bien.
Llevamos 72 días encerrados, pues no estaría mal activar la economía madrileña tomándonos cada uno una en una terraza hasta completar esas 72, porque, como decía Lotina, no es fácil.
Hasta completar 72 cervezas, hombre.
Bueno, por lo menos en el grupo de fútbol de radio, ¿no? Willy, llevo 2 meses y medio solo, ¿sabes? Necesitaba salir un poco de la cueva. ¿Qué quieres que te diga?
Yo el lunes
voy a siempre con respetando las medidas de separación social y la mascarilla, lo que pueda tenerla puesta,
sí.
Pero habrá que celebrarlo, hombre.
Sí, pero sí, o sea, ¿qué quiere decir? Que lo de las medidas de seguridad y lo de la moderación ya, pues por un poco ya para más tarde, y eso sí, acaso, ¿no?
No, hombre, siempre se puede. Oye, en la terraza, si estás separado, oye, tú con tu cerveza y no haces daño a nadie, ¿no?
No, ya, se refería a la cantidad de cervezas a ingerir.
Ah, bueno,
claro,
eso,
claro,
eso ya se verá. Ya
no, depende en cuánto tiempo.
Claro. Bueno, dejadme que empiece por una reivindicación casi personal, que supongo que muchas de las personas que nos escuchan también compartirán, otras no, porque no serán aficionadas, pero... Es que, como tampoco hay muchos programas de radio nacionales donde uno pueda exteriorizar cierta indignación o pesar por algunas cosas que se hacen, sobre todo porque no hay muchos programas de radio que le dediquen mucho tiempo al pádel. Y a mí es un deporte que me gusta practicar. Y voy a hacer lo mismo que hace, por ejemplo, Luis Herrero cuando viene aquí los miércoles y reivindica él poder jugar al tenis. En muchas de las terrazas que hemos visto en los últimos tiempos, la distancia social pues se respeta muchísimo menos de lo que se respetaría en el interior de una pista de pádel. Y Sergio ha colocado en el informativo un tren de sonidos con pues las reivindicaciones de algunos de los jugadores del circuito World Padel Tour, que piden que se pueda ya jugar al pádel de una vez. Y una pista de pádel tiene 200 metros cuadrados, porque es 10x20. Y aunque es verdad que no durante todas las fases del partido, pero que hay una distancia que yo creo que se puede mantener perfectamente. El pádel no es, a pesar de lo que diga el gobierno, un deporte de riesgo. Y de la misma manera que el tenis, deberían, yo creo, abrir un poco la mano. Es verdad que la gente que va a jugar al pádel o que lo vaya a hacer va a tener pues la consideración y el cuidado, por supuesto, que merece una situación de pandemia con la que nos encontramos, pero... O sea, podrían dejar y abrir un poco la mano con algunos deportes, porque yo entiendo que el turismo es fundamental y es esencial, es cierto, para este país, pero chico, yo lo del pádel, la verdad es que tampoco lo termino de entender y solamente quería exteriorizar mi pesar. Tampoco es indignación, porque se suple con otros deportes, pero sí que es cierto que podrían empezar a pensar en esto.
Así yo sí que quería decir algo como practicante del pádel desde hace ya más de 25 años. El pádel no es un deporte de pijos como se vendía desde hace años. El deporte lo practican muchísimas personas. De hecho, creo que es de los deportes más practicados en España después del fútbol y...
Pero es que además, perdóname Sergio, es de los más baratos. Porque ¿qué necesitas para jugar al pádel más que una raqueta de pádel?
Una pala.
Claro, ya está.
Sí, y
una
pelota
también,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Sí, bueno, ¿qué quiere decir?
Entiendo que es difícil
y demás, así no la tienes.
Bueno, a ver, pero que está al alcance de cualquiera.
Sí,
como si me dices que el tenis es elitista, pues no, lo único que tienes que hacer es alquilar una pista y tener una raqueta y se acabó. Mucho más caro es el esquí, por ejemplo.
Pero mil veces más.
Por eso.
Y el golf.
Y el golf.
Y el pádel no es caro. Es que tener una raqueta del Decathlon y una pista que entre cuatro te puede costar 4 o 5 euros y unas pelotas y ya puedes jugar. Pero lo que quería decir es que entiendo que es difícil hacer la desescalada, o no sé cuál es el término correcto, porque desescalada no vale.
Atenuación, lo dice Federico, bueno, así. La atenuación.
Pues, la atenuación. Es complicado y hay incongruencias. Y te escuché a ti, a Juan Pablo, hace muchas semanas, ya si no más de un mes, decir que no entendías cómo la gente iba en autobús y no podían despedir a las personas en un entierro. Y yo estaba contigo al 100%. Pero entiendo que ya, como ha hecho la Federación de Tenis y la de Pádel, mandando... pidiendo al CSD que pasen al pádel a la fase 2, no a la 3, que es que no está para la 2, es que el pádel es para la fase 3. Es increíble. Yo paso por delante de un club de pádel todos los días cuando salgo a correr, y cuando salgo a correr tengo que esquivar a personas. Y no entiendo que tenga que esquivar a personas en la fase 0, como estábamos en Madrid, y vea un club de pádel que hay que esperar a la fase 3. No lo entiendo. Entiendo que no lo hayan pensado de inicio, pero puedan rectificar. Es que si no lo rectifican, no lo entiendo, de verdad. No tiene ningún sentido.
Supongo que habrás visto también, Juan Pablo, lo que llevamos en Libertad Digital, el clamor del pádel español contra esa desescalada. Muchas voces diciendo que hay mucho menos riesgo que en una terraza. Lo está explicando ahora Sergio también. Y hay que decir que es que hasta la fase 3 no se permite, en ese protocolo de vuelta a la actividad deportiva, hasta la fase 3 no se permite que pueda jugar una pareja contra otra. Con lo cual, es que es absurdo. Además, si los propios propietarios de los clubes y las federaciones se quejan de que es que no sale a cuenta, efectivamente, abrir para que juegue uno contra uno. Aparte ya no solo el perjuicio deportivo, sino también el económico. Para 1.200 clubes que hay y, los puestos de trabajo que también se ven perjudicados. Entonces, es que ahora mismo la situación a la que se enfrenta el pádel es que es dramática.
Y no solamente eso, si es que además, si son los clubes también de tenis, que yo, fíjate, el pádel se juega en parejas, porque si no es un deporte que no tiene sentido. pero tú puedes meterte en una pista de pádel a pelotear con una persona, con alguien, sí, hacerte un paralelo, un cruzado directamente, y tampoco reviste eso mucho más riesgo que algunas de las cosas que vemos en la calle.
Pero la fase 1 creo que sí que se puede hacer eso, ¿eh, Juan Pablo?
Pues no lo está haciendo. Vamos.
¿El qué?
No, la fase 1, lo de jugar...
jugar en una pista de pádel...
Sí, pero hasta la fase 3 no se puede jugar por pareja.
Sí, de hecho, en el club que tengo acá al lado me han mandado un correo porque en la fase 1 sí que permiten jugar al pádel y al tenis uno contra uno o una clase particular del profesor con un alumno.
Eso es.
Lo que no permiten es un 2-2.
Pues mira, eso que nos llevamos de cara a la semana que viene, que por lo menos lo vamos a poder...
En el caso del tenis, sobre todo, es casi normalizar la práctica del tenis, porque son muchos menos los que juegan a parejas que,
sí,
que en el pádel. En el tenis generalmente se juega uno contra uno.
Eso también es verdad. Pero bueno, que en todo caso, yo entiendo que un partido de fútbol, y todos los que estamos aquí hemos jugado al fútbol, hay mucho más contacto que en un partido de pádel. En un partido de baloncesto, en todos los deportes que son colectivos, no digamos ya en un partido de rugby, pues hay muchísimo más contacto. Hay deportes de raqueta que evidentemente pues requieren una distancia, y el tenis es un ejemplo más claro todavía que el pádel. Y no termino de entenderlo. Leo que pues se van a pedir explicaciones desde las federaciones de tenis y de pádel al gobierno para intentar volver a la normalidad. Y se trata también de volver a la normalidad porque yo entiendo que sí, que el turismo es fundamental y es esencial, pero que hay mucha gente también que vive del tenis y del pádel en este país, ¿eh? Que quiero decir que el pádel es un deporte que practican, pues después del fútbol, que es el que más federados tiene, es el pádel el deporte que más se practica en este país. Y la situación es muy, muy complicada para muchas de las personas que viven de esto. Y bueno, en fin, solamente quería decir esto. Así que nada. Bueno, de fútbol, Sergio, ¿qué es para ti lo más llamativo del día? ¿Lo que más te produce así y te llama la atención? Porque claro, por ejemplo, decía Tebas, ¿no? El día 12 de junio.
Sí.
Y resulta que al final igual no es el 12. Nuestro gozo.
Sí, ese es para mí el gran titular, ¿no? Un poco chasco, ¿no? Porque esperábamos el 12 de junio a ver el Sevilla-Betis, que iba a ser el primer partido, y habrá que esperar, en teoría, una semana más. Todavía no está confirmado, pero entre que los futbolistas esta mañana con la AFE, en esa reunión con la Liga, le han pedido retrasarlo al 19, y que el Ministerio de Sanidad tampoco ha aceptado que este próximo lunes los clubes aumenten el número de futbolistas en cada grupo de entrenamiento, pues como tiene que haber 2 semanas antes de comenzar la Liga con toda la plantilla entrenando al mismo ritmo, en el mismo grupo, pues no va a dar tiempo y en teoría habrá que esperar al 19 de junio.
Oye, pero bueno. Sergio, ¿y por qué los futbolistas han pedido retrasar una semana? ¿Con qué motivo alegan?
Bueno, porque creen que lo mejor para su salud es tener más días de entrenamiento para así no lesionarse.
Ah, vale. O sea, para tener una preparación física mejor.
Sí,
vale,
pero
vale.
Vamos, no podemos generalizar, ¿eh? Porque hay muchos jugadores que prefieren empezar el 12. Igual que también hay entrenadores que prefieren el 12 y hay otros que prefieren el 19. Pero bueno, como tiene que haber una representación no única, pues han decidido por mayoría que sea el 19.
De todas formas, también advirtió Tebas el otro día que va a depender mucho de la desescalada, de cómo estén las distintas comunidades autónomas, en qué fase se encuentre de esta desescalada, que por lo visto tendrían que estar, para cuando se inicie la Liga, todas en fase 2. Con lo cual, vamos,
hombre,
a ver si llegan.
No, hombre,
a ver, Madrid y Barcelona.
Difícil será que eso no ocurra, a no ser que este gobierno le dé otra vez por secuestrar a la Comunidad de Madrid, por ejemplo,
es
y nos deje en fase 1 más de lo necesario.
No me extrañaría nada.
No,
además de los enfrentamientos políticos que hay, vamos a ver.
Que todo puede suceder, desde luego, pero a ver, si nos guiamos por el sentido común, que ya sé que es mucho guiarse cuando está por en medio de la gente que está, que toman las decisiones, me refiero, hablamos de 3 semanas vista. Es decir, 12 de junio, hablamos de dentro de 3 semanas. En teoría, dentro de 2, tienen que estar ya como en mínimo teoría, todas en esa fase 2.
En teoría, ¿y cuántas veces ha pedido Madrid el pasar a la fase 1?
Sí, sí, tres semanas.
Por eso.
Vamos, 3 semanas hemos tardado. No, evidentemente no se puede dar por sentado, pero en fin, que hay muchas posibilidades de que estén todas en fase 2.
El caso es que yo, por lo que he visto distintos entrenadores y preparadores físicos, el 12 la mayoría lo consideran un poco precipitado en cuanto a tema de entrenamientos colectivos y tema de físico de los jugadores. El problema, que lo decía Calleja, el entrenador del Villarreal, es claro, es la pescadilla que se muerde la cola, es que si empiezas el 19, una semana después, el calendario se va a apretar aún más. Entonces, jugar cada menos tiempo pues te puede llevar también a aumentar el riesgo de lesiones, ¿no? Y más con el calor, que ya estamos viendo cómo ha entrado esta segunda quincena de mayo con las temperaturas que tenemos, imaginaros en pleno mes de julio, pero claro.
Pero Alfredo, yo escuché a Calleja y no entiendo esa reflexión que estás compartiendo tú ahora, porque si empiezan una semana más tarde, pues que terminen una semana más tarde.
Claro, pero es que si hay que acabar antes de agosto por el tema de la Champions y demás, yo creo que andan un poco cogido sí. Con pinzas todos, ¿sabes? No es que tengan... Entonces, el tema es, yo creo que va por ahí, que saben que
pero
esa
semana...
Pero si
la liga va a comenzar antes que la italiana o la inglesa. La inglesa y la italiana van con retraso supuestamente a la española.
La inglesa, claro, la inglesa hubo un... Precisamente fue Mourinho, que es noticia, el que dijo claramente que el 12 era muy pronto y que el 19 porque al final te estás jugando demasiado como para decir, venga, empezamos el 12 con una semana solo que iban a tener para entrenar en grupo, ¿no? Y creo que empieza el 19, ya está más o menos confirmado si no hay ningún cambio. Y la italiana también, entonces yo creo que aquí es eso. La mayoría de entrenadores está viendo, hablaba Sergio también, el entrenador del Valladolid, que decía que el 12 era muy pronto y, bueno, estaba bastante enfadado. Hablaba sobre los protocolos de la Liga, que decía que les habían dado un toque a los entrenadores porque habían visto a Zidane participar en rondos y en ejercicios, y él venía a decir que con 10 jugadores, por ejemplo, en grupos de 10, si querías hacer un 4 contra 4, pues que si no podías meter apoyos del cuerpo técnico, pues que no se podían hacer los ejercicios. Y decía que la Liga incluso les había dado un toque por eso, por las imágenes que se mandaban a través, creo que todo viene porque habían mandado unas imágenes, decían, participando en un rondo, ¿no? Y hablaba sobre el protocolo de la Liga, que un poco que venía a decir que era como la Gestapo y que no estaban trabajando nada a gusto, y aparte de eso, de que era todo muy precipitado, se está corriendo mucho y las lesiones musculares, ya lo vimos en Alemania en la primera jornada, van a pasar factura.
De todas formas, Alfredo, el 12 puede ser muy pronto, pero el 19 es que es límite sí o sí, porque quedan 11 jornadas tanto en primera como en segunda división, y si no empiezas el 19-20, vamos, sí, el 20 creo que es sábado, el 20 de junio, si no empiezas el 19-20 ese fin de semana, es que ya luego las cuentas no te salen.
Claro,
eso siempre teniendo en cuenta que tienes que jugar a un ritmo de, pues eso, 12 partidos por semana.
Pero si quedaba tiempo, Willy, querían terminar las 11 jornadas en 35 días. Si empiezas el 19 de junio, sí que te da tiempo a incluso que haya semana de margen entre que termina la Liga y comienza la Champions, que en teoría es el 8 de agosto.
Claro, pues si empiezas el 19 de junio, sí, pero si empiezas más tarde ya no daría tiempo, porque no dejaría margen también luego a los equipos. Pues eso, Real Madrid, Barcelona y luego Atlético de Madrid para retomar la Champions.
Es un tema, está todo cogido muy con pinzas y muy acelerado, y vamos a ver cómo sale. También hablaba Sergio de lo que hablamos, el entrenador del Valladolid, de lo que hablamos aquí de los 5 cambios, que venía a decir eso, que perjudicaba un poco a los equipos más humildes y a los que tenían menos fondo de armario, ¿no?
Entonces, dejadme, bueno, que hagamos una pequeña pausa. Hay 27, las 3. Eso, pausa y enseguida regresamos.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900 20 2011.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Estás escuchando Es Radio.
Audi Retail Madrid vuelve con los motores encendidos. A partir del próximo 18 de mayo, la apertura de nuestros concesionarios se realiza con un cumplimiento estricto de los nuevos protocolos de seguridad y bajo las condiciones óptimas de seguridad y protección. Exposiciones higienizadas, espacios adaptados y un equipo humano preparado y formado para cumplir con la reglamentación vigente. Pide cita previa en nuestra página web www.audiretailmadrid.es y confía en la experiencia de nuestros profesionales. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.
Don't worry, be happy. Haciendo los coros, ¿eh? que estabas también, digo yo, pero si esta parte
claro, de la canción. Sí. Es que yo oía algún silbido por ahí que no iba a mi ritmo y al de la canción. Digo, oye, ¿de dónde sale eso?
Ese yo creo que hacía Alfredo.
No, si va sin ritmo soy yo.
Ah, bueno, mira.
Está bien la autocrítica.
Bueno, a ver, Sergio, preguntas que me surgen de cara a lo que, claro, es que como no te tengo aquí desde el pasado martes, preguntas que me
yo
surgen, por ejemplo,
de menos, Juan
de
Pablo.
Cara, yo también, sí, es verdad. De cara al Real Madrid, vamos a ver, Zidane ha dicho que cuenta con todos los jugadores. Bueno, faltaría, hombre,
esa declaración vale para cualquier mes del año.
Y para cualquier entrenador, en cualquier momento y en cualquier tal, claro, porque evidentemente no va a decir, sí, cuento con estos jugadores y con este no, con este no, con este no y con este no. Claro, luego cómo más tarde los pones en el mercado. Pero yo tengo algunas dudas con respecto a jugadores que... ¿Quién me ha dicho esta semana? Juanma Rodríguez dice, oye, Bale dicen que está muy bien, que está muy fino, que no sé qué, que ha llegado... Tal. Y sí, hay dos jugadores sobre los cuales tengo... algunas dudas, que son dos de los que probablemente puedan tener mejor cartel a la hora de venderlos este verano, o de quedarse y explotar en el Real Madrid, que ojalá fuera así, que son el mismo Bale y James Rodríguez. Tiene Zidane una complicación aquí, que es darles cancha si es que acaso hay que ponerlos en el mercado, porque claro, de alguna manera el Madrid siempre es un enorme escaparate.
Pero es la canción del verano y no de este, ya del pasado, ¿no? Bueno, Zidane no cuenta con Bale y con James en su futuro, pero si tiene que tirar de ellos para ganar los partidos, lo hará. No les va a regalar nada y cuando termine la temporada, pues tendrán el precio que tengan. Es que Zidane no va a ponerles para intentar sacar más dinero el próximo verano. Eso lo tengo bastante claro. ¿Que Bale ha vuelto fino? Sí, a mí también me consta. Igual que James, que también estaba fino, ¿eh? Pero no todo es el físico. El problema de Bale no era el físico. Sí en cuanto a las lesiones, sino en cuanto a la actitud. Eso es lo que no le gustaba a Zidane. Bueno, veremos si ha cambiado tanto como para que le dé bola cuando regrese a la competición.
Este verano, por lo que me han dicho a mí desde el Madrid, se está hablando mucho de fichajes y demás y... Al parecer lo del autor está muy pesado, o sea, quiere salir sí o sí y veremos cómo lo paga el Barcelona, pero va a haber muy poquitos movimientos y siempre con jugadores de por medio, porque por el tema del coronavirus, si hay que jugar a puerta cerrada hasta diciembre, por lo menos del próximo año, los clubes van a sufrir bastante económicamente y olvidaros de ver fichajes galácticos y millonarios, quitando igual el Newcastle, ¿no? Que si al final se lleva sí. a cabo esta venta al jeque saudí, pues puede mover un poco el árbol más. El City está en una situación muy complicada, veremos qué lo que pasa con la Champions, pero vamos, por lo que me dicen, fichajes a bajo coste y siempre con a través de... Por eso me hace mucha gracia cuando se habla de Haaland y demás en estos momentos, porque no es el verano que sé que va a haber movimientos. Por eso, además, yo Bale ya ha dicho que quiere cumplir su contrato y yo creo que lo que dice Sergio, si va a contar con él, no le va a poner para ponerle en el mercado, porque en este no es además el mercado para poner a nadie.
Aparte, ¿cuándo se abriría el mercado de fichajes?
Claro, esa es otra. Date cuenta que si la liga acababa la temporada en agosto, creo que abrirían antes incluso que acabara la Champions y estarían hasta... O sea, se movería todo un mes hasta el 15 de septiembre o el 30 de septiembre.
Sí, habitualmente son dos meses, ¿no? De julio... agosto y... dos meses, julio y agosto, eso es, y lo que pasa es que este año pues va a haber variaciones. Y en cuanto a nombres posibles refuerzos del Real Madrid, a lo mejor Camavinga, yo creo que sí que podría llegar, ¿no? Pero sería tampoco un fichaje que ilusionase mucho al madridismo, sobre todo pendiente también en un club que tiene muchos cedidos y de los cuales yo creo que más de uno seguramente vuelvan para quedarse, como es el caso de Kraft, por ejemplo, se me viene a la cabeza. Luego también, no sé, Dani Ceballos, no sé qué va a pasar con él. Odegaard también volvería, o sea que...
Pero el que más interés tienen que vengan jugadores a la Liga Española es Javier Tebas. Porque si vienen Neymar, Haaland, todas esas tres estrellas, Harry Kane, bueno, pues si vienen, mejor para la Liga como producto. Y el propio Javier Tebas ha dicho ya que él intuye que el próximo verano pocos fichajes y menos de cantidades elevadas va a haber en la Liga Española y en el mercado europeo. Así que si lo dice Javier Tebas, pues voy a intentar creerle, ¿no? A mí también me dicen desde Madrid que la prioridad ahora mismo es reducir la plantilla. Porque
hay un jugador que gusta mucho.
Muchísimos jugadores.
De Camavinga, que es Cherki, que es un chaval de Lyon que es todavía súper joven, nació en el 2003, que le encanta también a Zidane. Y creo que, no sé, está en una situación complicada con el contrato con el Lyon. Y yo creo que el Madrid, si ya lo venía haciendo estos años, si puede, va a pescar eso, perlitas de con futuro. Hombre, algún fichaje habrá, pero lo que me refiero es que fichajes de 80, 90, 100 millones, olvidaros, por eso cuando el Barça habla de Neymar y demás,
Lautaro
le están moviendo, su representante está muy pesado, por lo que me han dicho, y se hará, pero va a tener que meter dos, tres jugadores el Barcelona y pagar, me imagino, que los 60, 70 millones a plazos. Porque es el último año de Bartomeu antes de las elecciones y estirarán, pero vamos, poquitos movimientos va a haber, así que...
De todas formas, yo entiendo que va a haber, que el dinero es el que es y que para la mayor parte de los clubes se van a poner a guardar la ropa. Lo que pasa es que las necesidades de los clubes, o sea, la vida sigue. Las necesidades del Real Madrid, por ejemplo, de cara a portería contraria, siguen siendo las mismas. El Real Madrid va a tener otra temporada más. Y es verdad que esta temporada es por esto, pero la temporada pasada fue por otros motivos y la anterior fue por otros. Pero el Real Madrid va a tener de cara a la portería contraria el mismo problema de gol que ha venido teniendo en las dos últimas temporadas. ¿Por qué no juega Jovic? ¿Por qué no juega Jovic? ¿Por qué hemos gastado 60 millones en un jugador que no ha contado con la confianza de Zidane? Por lo que sea. ¿Porque Benzema no marca goles? Perfecto. ¿Porque el resto de los que están por detrás de los delanteros tampoco? Bueno, bien, perfecto. Pero el Real Madrid sigue teniendo una necesidad. Tiene esa necesidad como tiene otra necesidad en el lateral izquierdo, en la banda de Marcelo. Quiero decir que el fútbol
bueno,
sigue.
Está Mendy.
Ah, bueno, es verdad. No, en la derecha. Hay una necesidad que tiene el Real Madrid y tiene necesidades que cubrir. Entonces, yo entiendo perfectamente lo que dice Sergio. No, es que hay que aligerar el banquillo. Perfecto. Porque la plantilla es muy larga, etcétera, etcétera. Pero lo que necesita el Madrid sigue ahí.
Hombre, el 9 van a poner, pero vamos a ver si... Si no sé qué, pueden utilizar una fórmula también de traer a un cedido o darle otra oportunidad a Jovic, aunque con Jovic en el club no están demasiado... Porque muchas veces se está diciendo también por activa y por pasiva que el fichaje de Jovic fue de Zidane y no, eso no es así. O sea, el fichaje de Jovic fue de la dirección deportiva y han dio su visto bueno, pero fue un fichaje de la dirección deportiva. Mendy, por ejemplo, sí que fue de Ciudad. Y con Jovic que están un poco decepcionados por el tema de que el chaval de mentalidad ya le pasó en el Benfica, cuando no se siente importante, pues como que se viene un poco abajo.
Y encima tenía el episodio del confinamiento, se ha ido a Serbia, que tampoco ayuda precisamente. O sea, que yo creo que de cabeza... Creo que fue el seleccionador serbio que le preguntaron en una ocasión que por qué no lo ponía más o por qué no jugaba tampoco en el Real Madrid, y vino a insinuar un poco como pues un problema de actitud, ¿no? O sea que vamos a ver.
La verdad que yo creo que nos vamos a aburrir bastante con el tema de los fichajes este verano, ¿eh? Porque
otra cosa es los rumores que salgan que nos van a vender hasta... Pero claro.
Bueno, puede que nos divirtamos con los intercambios. Eso sí que
eso
puede
sí,
ser.
Eso es más posible. El tema del trueque yo creo que
eso
va a funcionar.
Es.
Porque es la única opción.
El Barcelona con los porteros y el Valencia. O sea, que puede que haya más intercambios. Yo, por terminar con el Madrid, si pueden conseguir a Haaland, incluyendo a Jovic, a jugadores y un algo de dinero, estoy seguro que lo van a hacer por el descontento que hay con Jovic. Pero claro, otra cosa es que el Dortmund quiera. Pero qué intención seguro que tienen.
Claro, sí, pero claro, el Dortmund lleva solo poquitos meses allí. El Dortmund no tiene intención de vender a Jovic y además que lo vendería muy caro, entonces, a Haaland. Entonces, yo creo que Haaland este verano no se va a mover. Pero bueno, desde luego el Madrid, claro que el Madrid se va moviendo. Date cuenta que el scouting se puede hacer, aunque siempre... Es mucho mejor ver a un jugador en directo, pero también estos meses han servido para visionar y hacer un trabajo de campo, como se suele hacer en el Madrid, muy profundo de todas las ligas. Entonces el Madrid sigue en funcionamiento y los nombres están sobre la mesa.
Pero
evidentemente,
a ver si me solucionáis esta duda que tengo. A ver, Haaland es un jugador que se mueve en el mismo precio de mercado que si no existiera la pandemia. Pero sin embargo hay otros jugadores que van a abaratarse mucho de precio. ¿Por qué?
Pues porque Haaland es un jugador que tiene 19 años y que le acaba de fichar el Dortmund y no tiene necesidad de venderle. Sin embargo, hay jugadores, como por ejemplo parece que están medio hablando el Barça y la Juve, ¿no? Por un intercambio Pjanic-Arthur, ¿no? Pues porque por lo mismo que has dicho tú, igual hay equipos que necesitan reforzar ciertas posiciones y hay jugadores que igual les quedan pocos años de contrato o ya son más mayores y entonces baja mucho su cotización, pero Haaland
es
un jugador...
De Haaland, que es posiblemente de los jugadores más cotizados del mundo,
claro,
ahora mismo.
Claro.
Sí.
Pero en circunstancias normales, ¿cuánto costaría Haaland?
Pues igual fácil 75 millones de euros, fácil.
Más.
Bueno, igual ahora, a ver, yo creo, la última tasación que he visto por ahí de Haaland, me parece que eran esos 75 millones, pero ahora que ha vuelto también la Bundesliga, el otro día también hizo un partidazo contra el Schalke, pues
el tema de Haaland es que a mí es lo que me dicen también desde el Madrid, que es increíble la evolución que tiene, que es lo que les deja impresionados, que Haaland hace año y medio era un tronco, o sea, era un tío que le veías que le faltaba muchísimo y ahora está mejorando mucho de fuera del área y es una evolución como ha tenido un poco Odegaard, ¿no? Además,
bueno, pero en el Salzburgo también ya se estaba saliendo,
sí,
¿eh? En Austria.
Hombre,
a mí lo que me sorprende es que se marchara por tan poco precio al Borussia Dortmund, que no hubiera otro equipo que pujara por llevarse a Haaland. Porque es que
fueron 90 o 25 millones de euros, puede ser.
¿Cómo, Willy? ¿Qué?
No, que creo que fueron, sí, lo que dice Sergio, 20 o 25 millones de euros, no fue mucho más.
Bueno,
o el Dortmund es excesivamente listo o los demás son muy tontos.
Bueno,
porque...
vamos a ver, yo creo que ahí tenemos la distorsión de lo que pagó el Dortmund por el fichaje de Haaland y lo que realmente costó Haaland.
Sí, porque está la comisión a Rayola, pero
claro,
esa misma comisión es la que van a tener que pagar cuando los quieran sacar del Dortmund.
Perfecto, pues estoy completamente de acuerdo, pero que no fue tan poco dinero como algunos nos pretenden hacer creer. Pero lo que está claro es que el Dortmund va a hacer un negocio redondo con la venta de Haaland. Si es que lo vende, eso es un hecho, vamos, incontestable. Lo que pasa es que, si es cierto, o sea, tengo abierto ahora Transfer Market. El valor de mercado de Haaland lo ponen en 72 millones de euros. He visto 120 esta semana, que sería lo que costaría este jugador. No sé si al Dortmund le interesarían jugadores del Real Madrid, creo que sí, porque el Real Madrid tiene un fondo de armario lo suficientemente amplio como para nutrir a un equipo como el Dortmund en las mejores condiciones. Ahora bien, Haaland en circunstancias, o sea, 72 millones de euros a día de hoy no es tampoco una operación astronómica. Ahora mismo es muy difícil.
Te va a costar mucho más, Haaland.
Sí, pero que quiero decir que si son 100 millones de euros.
Ah,
y
bien,
tú puedes abaratarlo con algunos jugadores o 120.
Mira, por ejemplo, a Kraft, que le gusta mucho al Dortmund porque le ha dado mucho rendimiento en estas dos temporadas.
Y tú puedes coger y abaratar a este jugador. Tampoco se me antojan cifras de 60, 70 millones de euros para un jugador de esta envergadura. No creo que sea tantísimo dinero. Esto, evidentemente, en el Real Madrid lo verán de una manera distinta. Pero sí que es cierto que yo creo que, de la misma manera que es un problema fichar ahora porque no hay dinero, también es una oportunidad para los clubes que han hecho bien las cosas y han ahorrado. Y el Real Madrid es uno de esos clubes que ha llevado al paroxismo. Es el mejor ejemplo de que...
Bueno, el Madrid es ahorrar, perdona Juan Pablo, ahorrar y tener en los futbolistas la inversión. Porque ahora los futbolistas valen X dinero y entonces tú puedes intercambiar con ellos. O sea, James Rodríguez a lo mejor interesa a un club. Antes no estaba dispuesto a pagar mucho dinero al Real Madrid, pero a lo mejor con el intercambio sí, eso es un valor que tiene el Real Madrid.
No, por supuesto, por eso digo.
¿A quién le interesa al Atlético de Madrid? Pues si al Madrid le interesa un jugador del Atlético de Madrid, pues pueden hacer un intercambio. Estoy viendo al Atlético y James, como puedo decir otros futbolistas.
Pero
¿eh?
Que además el Real Madrid tiene tesorería porque no ha hecho enormes desembolsos en los últimos años.
No ha hecho enormes desembolsos en un solo jugador, pero se ha gastado mucho dinero en otros que no costaban tanto.
Hazard es la excepción, 105 millones, pero luego sí que ha vendido
¿cuánto?
Por ejemplo, el Atlético de Madrid.
¿Cuánto has dicho? Hazard,
105 millones.
Creo que fue 140, pero en fin.
Bueno, más de 100 millones, vale. Pero de todas formas, luego el Real Madrid pues también ha sacado dinero, no ha hecho tampoco muchas locuras. Pero hemos visto al Barcelona o al Atlético de Madrid también con Joao Félix, que es que ha fichado mucho, pero tampoco luego ha vendido, ha sacado mucho dinero en caja. Con lo cual, esto es un poco también lo que dice Juan Pablo, el cuento de la cigarra y la hormiga.
A ver, es verdad que el Madrid normalmente compra muy caro, pero también vende muy caro. Cuando vende, suele vender muy caro. O sea, y el Atleti, pues, a ver, es que si el Atleti empieza a vender... Para sacar dinero al Atleti tiene que quitarse de su columna vertebral, digamos. Que es, hablando de Oblak, Felipe en este caso como central, o Jiménez... En el centro del campo, pues Coque o Saúl.
No, esta es la sección que no se me olvide, perdona Gonzalo, de Lucas Hernández. 80 millones de euros, está muy bien vendido también, ¿eh?
Sí, sí, pero sí. Mira el Madrid, los 80 por Morata, esa operación todavía ahí en Londres, en el Chelsea. Creo que todavía está doliendo, ¿no? El Madrid vende muy bien y el Madrid ha comprado, es verdad que el montante total ha sido... sumando cifras, pues ha gastado dinero, pero también ha fichado, fíjate, Fede Valverde 5 millones, Odegaard creo que fueron 3, y eso al final es lo que va sembrando, y también esos jugadores van a, de Valverde ya lo hemos visto este año, Odegaard vamos a ver qué pasa, si vuelve o no, pero esa cosecha al final la vas a recoger, y yo creo que el tema de Haaland, por ejemplo, Juan Pablo, yo sabes lo que pasa, que Haaland, si le vende ahora el Borussia, le malvendería. ¿Por qué? Porque ahora mismo está la cosa en crisis por el coronavirus, pero si dentro de un año se vuelve toda la normalidad, Haaland valdría muchísimo más. Se podrían retomar esas cifras. Y Haaland tiene 5, creo, años de contrato, 19 años, entonces no tiene ninguna necesidad de venderlo ahora. Luego hay otros jugadores, como hemos dicho, que bajan mucho su cotización porque son más mayores, les quedan menos años de contrato o ya han cumplido un ciclo en un club, como puede ser el caso de Pjanic en la Juve, ¿no? Entonces yo creo que Haaland no se va a mover. Y sí que le pueden interesar jugadores, pero tienes que darte cuenta, lo que decía el otro día Ángel Torres, que los jugadores en el Madrid tienen una ficha que el propio Brahim cobra 4,5 millones. Eso para muchos equipos es una cifra prohibitiva.
Bueno, entonces, fíjate, James cobra casi 8 netos.
Claro, claro. Y el Borussia es un equipo que hace las cosas muy bien porque se nutre de jóvenes que al final no tienen unas fichas tan elevadas, ¿no? En conjunto. Entonces, ya te digo que del Madrid, que pudieran interesar al Borussia Dortmund, pues seguramente Jovic y a Kraft serían los dos jugadores. Pero yo no veo al Borussia este verano vendiendo a Haaland bajo ninguna circunstancia. Así que el Madrid tendrá que mirar si quiere otro 9 o confiar en Jovic otro año, que también tiene 22 años y también se le puede dar otra oportunidad, que no tampoco le hemos visto mucho a Jovic en el Madrid, ¿no? Eso es
pero...
que sabemos que con Benzema pues es complicado que entre otro 9.
Alfredo, de todas formas, yo es que ahora mismo un 9 top, aparte de Haaland así en el mercado, y bueno, Haaland y Lautaro, ¿no? Pero es que no se me ocurre ninguno más así, porque dices, bueno, Lewandowski, sí es verdad, pero tiene ya una edad, y Cavani, es que no veo tampoco que haya un 9 así muy top en el mercado ahora mismo.
De Lewandowski no. Se iba diciendo que tiene edad desde que tiene 20 años, y tiene 31, ¿eh?
31 tiene solo, mira.
Hace dos años estuvo muy cerca del Madrid, pero al final no quiso forzar y se negó, pero era el que quería el Madrid. Es un tío que sabes que es una garantía.
Tenéis a Diego Costa, que tiene 31 también, como Lewandowski, y está libre, queda libre.
No sé yo si haría buenas amigas con Sergio Ramos.
Que, por cierto, no, lo vi el otro día en una imagen, porque además en las redes sociales la verdad que tuvo bastante eco, y está el tío más delgado que en toda su vida. Yo hacía tiempo que no le veía tan fino en su llegada al entrenamiento.
¿Cómo vendes el producto, Gonzalo? ¿Cómo vendes el producto?
Naturalmente.
Pero Gonzalo, es que la mayoría de futbolistas van a regresar más finos. Es lógico, habrán perdido mucha masa muscular.
Eso también es verdad,
confinamiento.
Claro.
Sí, oye, sí. Pues Sergio, lo de la opción de Lewandowski igual no es mala, porque estoy pensando con cuántos años llegó Van Nistelrooy al Madrid. No era tampoco un chaval, precisamente.
No, y rindió muy bien. De hecho, ganó la Liga de Capelo con Van Nistelrooy, sí. No, a ver, Lewandowski a mí me parece un delantero que te garantiza gol, y mucho gol, desde hace mucho tiempo. Y si viniera este verano, garantizaría mucho gol al Real Madrid. Otra cosa es que luego jugase, porque si Benzema tiene que ser el delantero centro, pero desde luego, para mí sería un refuerzo perfecto. O sea, no... Es mejor Haaland por futuro, pero Lewandowski en el rendimiento actual, vamos, desde luego que vendría muy bien al Madrid y a cualquier equipo.
Desde luego, sí, totalmente de acuerdo.
Yo lo que creo es que... nos podemos poner como nos queramos poner, pero si tú has fichado un jugador como Jovic y no le das la oportunidad, yo creo que es uno de los grandes errores que ha cometido Zidane esta temporada. Es verdad que Jovic tampoco ha dado la talla en algunas de las oportunidades que se le han dado, pero creo que si Zidane, como parece y como yo creo y como ha demostrado, no confía en Jovic, el Real Madrid tiene que buscar una alternativa.
¿Sabes lo que pasa, Juan Pablo? Que es lo que tú dices. Si sigue como parece todo a fin indicar, ¿no? Zidane, que hace... antes de todo esto, el parón por el maldito coronavirus, yo no lo tenía tan claro, dependiendo de cómo acabara la temporada. Si al final sigue Zidane, yo soy florentino y digo, vamos a ver, ¿para qué voy a traer un 9 si no puedo fichar en este caso a Haaland? Si al final Zidane va a jugar con Benzema. Y ahí está el caso de Jovic. Jovic, cuando ha jugado, es verdad que ha dado la talla. Estamos hablando de que los entrenamientos, pues el chaval se viene un poco abajo, más tema de mentalidad, ¿no? Porque no es fácil... llegar a un club como el Madrid y verte totalmente desplazado sin oportunidades. No sé los minutos que ha jugado, pero son poquísimos. Entonces, realmente yo creo que con Zidane, de momento, si sigue la próxima temporada, va a poner a Benzema y es lo que hay.
Pues vamos a
seguir.
¿Para qué
te vas a gastar dinero en un 9 si quieres esperar a Haaland cuando tienes a Jovic, que cuando ha jugado no lo ha hecho mal? Y que no es que no confíe en Jovic, yo creo que es que él confía en, o sea, quiere que juegue Benzema de 9, cuando para mí...
Claro, pero ¿y por qué no pueden jugar juntos Benzema y Jovic?
Pues totalmente, claro que pueden, pero no les ha puesto nunca, dos ratos.
El problema es que cuando tú tienes a un jugador como Jovic que te ha costado una pasta y no le das una oportunidad, al final estás igual que la temporada anterior, que es con un déficit de gol. Y al final, si va a ser Benzema el que se encarga de meter... el responsable de meter los goles en el Madrid, Benzema, y se ha reconvertido, lo hará bien, pero llegan muchos partidos y momentos comprometidos en la temporada en los que tienes que llegar una vez y enchufar un gol. Y eso te lo hace un especialista, pero Benzema no es un especialista de eso. Tú vas a ganar muchos partidos y el Madrid lo va a hacer 4-0, 5-0, 3-0, etcétera.
Bueno, ya no se ganan tantos partidos así, ¿eh?
Bueno, pero que hay partidos que se ganan así, y entonces los que te dicen, no, el Madrid que tenía falta de gol, pues sí, el Real Madrid tiene falta de gol cuando hay partidos comprometidos en los que tienes que llegar la primera vez y meter un gol, y eso muchas veces no te lo hace Benzema si no está en pleno estado de forma. No vamos a decir que te lo va a hacer Jovic porque no lo hemos visto, no te lo hace Vinicius ni por asomo porque no es su especialidad, y los centrocampistas del Real Madrid no lo suelen hacer.
Es que
entonces tendremos el mismo problema otra temporada.
El problema de Jovic yo creo que no es de fútbol, yo creo que es otro problema. No sé, Sergio está más cercano al tema, pero a mí me da la sensación de que debe ser un chaval con bastante pocas luces en general. Y oye, su comportamiento lo hemos visto en el confinamiento, luego resulta que viene del confinamiento y viene con un pie roto, en fin.
Bueno, hombre, eso yo creo que tampoco entrenando puedes tener mala suerte. casa o donde sea. Yo creo que no es tema de pocas luces, sino de mentalidad de... Hay gente que es más frágil
mentalmente y se pocas luces, Alfredo, no me refiero... No digo que sea corto, sino que pocas luces en general. O sea, que es un chico al que la cabeza a lo mejor no le funciona...
Sí, lo he contado de antes, Gonzalo también, que incluso desde el nacional serbio le preguntaban que por qué no le ponía, y bueno, mira, lo estoy leyendo precisamente, dijo en enero, el problema de Jovic se llama Luka Jovic, o sea que
sí, sí.
Más claro el agua.
Sí, porque los propios, cuando estaba en el Estrella Roja, el talento que tenía Jovic no se había visto en mucho tiempo allí, y confían mucho en su fútbol, entonces claro, creen que si tuviera un poco más de mentalidad, más fuerte, ¿no?, de cabeza, que la tendría que romper, porque tiene unas condiciones Jovic futbolísticamente muy interesantes, por eso lo fichó el Madrid, no solo en el área, sino fuera del área, y me acuerdo de una jugada, no sé si fue contra el Atlético, contra el Valencia, ¿no?, que cogió el balón, creo que fue en la Supercopa, y se llevó a tres por delante, poniendo así los codos, ¿no?, cubriendo el balón. Es un jugador que tiene unas condiciones futbolísticas que por eso también se le exige, ¿no? Porque allí en Yugoslavia, cuando salió en Estrella Roja, él tenía pues tendencia a engordar, como que era un poco dejado entrenando, entonces le metieron caña por eso, porque veían que si se lo curraba podía ser un delantero que marcara diferencias.
¿Y
a
si
nivel,
lo dejaban?
A nivel mundial, claro.
¿Y si lo dejaban?
Sí, eso es que es lo que dices tú. Al final el Madrid no tiene a nadie. Yo que he ido al Bernabéu varias veces, centran balones y no hay nadie que ataque el área. O sea, Benzema te da muchas otras cosas. Para mí Benzema es un 10, uno de los 10 de los mejores del mundo, pero no es...
Uno y medio, como le decía Varane.
Claro, entonces pues si juegas con Benzema y no juegas con otro 9, los que lleguen desde segunda línea, los centrocampistas tienen que tener mucho gol. Y en este caso, pues bueno, ahí vimos esa conexión Cristiano Benzema, que fue perfecta durante muchos años, y ahora le falta, pues eso, para mí un 9, pero Zidane no solo le falta eso,
si es que además tener un 9, un especialista en el campo, como tiene el Barça con Luis Suárez, hace que la defensa tenga que ya mirar dos o tres sitios al mismo tiempo. Y sí, no solamente a Benzema, porque las defensas...
Sí, no sé quién sale más beneficiado, si el Barcelona o el Madrid con esto de la cuarentena, porque no, recupera a Luis Suárez.
Los dos.
El Barça recupera a Luis Suárez y a Dembélé, y el Madrid recupera a Hazard y a Asensio.
Es bueno, verdad. Dembélé también es un expediente no. X, porque ni está ni se le espera.
¿A quién?
No, a Dembélé.
Dembélé es un caso perdido.
No, pero que no puede jugar, no tiene ni ficha, Dembélé. Por eso ficharon a Braithwaite.
¿Cómo que no tiene ficha? Ah, que se quedó sin ficha.
Claro,
y ya no puede jugar Dembélé entonces, ¿no?
No. De hecho, cuando pasaron los futbolistas, la primera oleada, Dembélé no lo pasó porque no tenía ficha y tuvo que pedir el Barcelona un test para él.
Este es un caso parecido al de Jovic. Si hablamos, o digo yo que Jovic tiene pocas luces, lo de Dembélé ya es una cosa. Vive las tinieblas.
Dembélé tiene ficha porque está lesionado de gravedad. Por eso el Barcelona pudo fichar a Braithwaite. No fue por otra cosa,
Ya. Lo que pasa es que... En fin, bueno, que nos tenemos que marchar. Os voy a recomendar un poco de Artifin para este fin de semana y que... En la fase 1, si os ocurre hacer deporte, pues os vendrá bastante bien. Condroitin, sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón. Bendito Artifin, que nos ayuda en esta desescalada a no tener ningún crujido del cartílago, a no tener problemas musculares y todas estas cosas. Pues eso, de los laboratorios.
El codo es Mundo importante. Natural. El codo, porque oye, una jarra de cerveza así bien llena, grande.
Sí, no será el codo de tenista o del padelista. Ese codo no.
El cervecero.
El del cervecista. Bueno, que nos marchamos. Se quedan con Dieter Brandau. Gracias, chicos. Adiós.
Un abrazo.